¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias por iniciar la semana con nosotros, por supuesto. Estamos arrancando esta semana, arrancando la semana con muchas más controversias en la política latinoamericana, como es costumbre. Vamos a hablar ahora de, ¿cómo le quiero llamar? El Rolex Gate. Digo, para seguir esta costumbre, ¿no? Del el Gate. Es el Rolex Gate. Esto está ocurriendo en Perú. Le explico rápido, así muy breve, de qué se trata. Ya después le explico todo a detalle. Y lo que pasa es que de pronto alguien de la prensa se dio cuenta de los relojes que estaba portando la presidenta Dina Boluarte, pues en algunos eventos públicos, etcétera, eventos oficiales, y empezaron a hacer un seguimiento. Resulta que se presume que estos son Rolex originales que valdrían pues un buen billete, ¿no? Por lo menos $8,000, por ahí. Y entonces siguieron haciendo pues investigación o le dieron seguimiento a los diferentes relojes que estaría utilizando la presidenta Dina Boluarte y dicen, bueno, pues estos relojes valen muchísima plata. ¿Y de dónde ha salido esa plata y por qué no los declaró? Porque ya ve que los presidentes, se supone, ¿no? En casi todos los países, los presidentes o presidentas cuando entran a su mandato o antes de entrar a su mandato, tienen que declarar todos sus bienes, dentro de los cuales pues estarían incluidos precisamente estas joyas, por llamarlas de alguna forma, que a final de cuentas pues son relojes de alta gama y que son muy, muy caros, que además, si usted no lo sabía, pues el Rolex, por ejemplo, esta marca de relojes, lleva una factura, un número serial, el lugar donde se compró, etcétera, pues precisamente porque si se roban o se venden robados, se puede hacer seguimiento a través del número de serie de quién es el dueño original y determinar así si fue robado o no fue robado. En fin, que hay manera de comprobar, es lo que le quiero decir, cuándo y dónde se compraron estos relojes, si son, obviamente, originales, que esa es la otra gran pregunta, ¿no? Porque ahora hay tantos relojes imitación difíciles de distinguir de los originales que esa es otra de las grandes preguntas. ¿Cuántos de los relojes que se atribuyen a la presidenta Boluarte serían originales y cuáles no? Pero bueno, esto ha escalado tanto en el Perú que pues ya hubo un allanamiento a la casa de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, por parte del Ministerio Público. Y las imágenes eran escandalosas porque pues, se ve como con estas barras metálicas abren la puerta precisamente que da acceso a la casa desde la calle de un golpe para poder entrar. Imagínense esta imagen lo que representa, ¿no? Están entrando a la fuerza a la casa de la presidenta del país, obviamente a la fuerza, pues legalmente, ¿no? Porque esto es a través del Ministerio Público. Todo esto ha venido ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Ya ve que en Perú a la Asamblea, al Legislativo, le encanta utilizar la moción de vacancia. ¿Y cuántos presidentes han pasado y se han ido por moción de vacancia, ¿no? Incapacidad moral. Y lo sacan, y lo sacan, y lo sacan. 6 presidentes en casi 7 años. Casi que un presidente por año, para que usted me entienda. Bueno, pues ese es el caso ahora. Están buscando precisamente que ocurra esto. Una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte. Al mismo tiempo que hay cambios en el gabinete, el mismo día de hoy, hay cambios en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte y todavía se tiene que votar la cuestión de confianza para su premier. En fin, que hay mucho movimiento en el Perú. Ese es el tema de esta noche y si le parece, pues arrancamos. Vamos entonces.
Arbitraria, desproporcional y abusiva.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concludina Rolex. El hashtag es Concludina Rolex. Dina, pues por la presidenta Dina Boluarte. Rolex, pues por la marca de los relojes que hoy la tiene en problemas. No por la marca del reloj, sino por todo lo que ya le expliqué. Concludina Rolex, es la etiqueta, el hashtag o numeral, Concludina Rolex. Por favor, acompáñame con esa etiqueta o numeral, Concludina Rolex, con sus comentarios a mi cuenta en X, antes Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en X. A ver, lucir un Rolex en público, pues no debería ser tan llamativo como para poner en peligro el gobierno de alguien, ¿no? Digo, es un reloj. Pero bueno, en el caso de Dina Boluarte, le está saliendo, pues puede ser que más caro que el propio reloj. No, imagínense, no, el precio ya es elevado. Pero cuando se trata de tu mandato, ¡puf! ¿Cuánto vale el mandato de un presidente, no? Y además de tener un mandato honorable y salir bien de la presidencia, bueno, pues le está costando muy, muy caro hasta ahora. No sabemos en qué va a parar. Pero por lo menos presión ya tiene. Era la medianoche del viernes pasado, y viernes festivo además, Viernes Santo, cuando el Ministerio Público le dijo que ejecute este allanamiento en la casa de la presidenta de Perú y también de Palacio de Gobierno. Todo esto parte de una investigación contra la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito. De ahí se desprende, lo del Rolex se desprende a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Le digo, no es nada más un Rolex, son varios relojes, pues, pero de ahí parten para entonces el Ministerio Público accionar y dicen, vamos a investigar por enriquecimiento ilícito. Y entonces no responde a ciertos requerimientos la presidenta y deciden hacer el allanamiento. Los hechos fueron, según el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, un atropello a la dignidad de la presidencia y se llevaron a cabo, de acuerdo con Boluarte, de manera inconstitucional. A ver, el caso Rolex empezó después de que un programa local que se llama La Encerrona publicó imágenes donde le decía yo que Boluarte pues traía estos relojes de lujo. Y entonces la bancada Perú Libre, que se supone que sea la... Digo se supone, ¿no? Porque desde lo de Pedro Castillo parece que no es la misma bancada de la actual presidenta Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta de Pedro Castillo. Desde ahí, desde esa bancada, que sería la bancada oficialista, por decirlo de alguna forma, si le da la continuidad del origen de Boluarte, desde la bancada oficialista, pues toman la decisión de presentar una moción de vacancia o lo que se conoce también como pedido de destitución por incapacidad moral, algo que ya no debe de extrañarle a usted y debe de estar acostumbrado con el término. Si hablamos de Perú, la incapacidad moral es lo del día para el legislativo. Lo que llama la atención es que Perú Libre, le digo, es el partido oficialista o al que pertenecía Boluarte, o bueno, el cual da origen a Boluarte como vicepresidenta. Sería lo correcto, porque a ver, Perú Libre más bien era el partido de Pedro Castillo para llevarlo a la presidencia, ¿sí? Y obviamente la compañera de fórmula era Dina Boluarte. Entonces, bueno, era como el añadido, se daba por entendido que Perú Libre apoyaría entonces también a la vicepresidenta en su momento en caso de tener que ser presidenta. Bueno, eso hoy no es así. Además, se suman congresistas de otros partidos que le están acusando de desatar una nueva crisis política en el Perú, asegurando que hace mucho debió renunciar y convocar a elecciones generales. ¿Se acuerda? Que era un pedido importante que se hizo durante varios meses. Hubo gente en las calles pidiéndole precisamente renunciar y convocar elecciones generales, que era lo que muchos esperaban que nunca ocurrió. Hasta ahora Boluarte ha hecho caso omiso a esos pedidos. Creo que la ola o el pico más alto hasta hoy ya pasó. Hubo mucha tensión en las calles exigiendo esto, la renuncia y el llamado a elecciones, pero bueno, no ocurrió, ahí sigue en el gobierno. Ella insiste en que no le ha robado ni un solo sol a los peruanos. En un mensaje emitido en la Televisión Nacional de Perú, también a través de redes sociales, Boluarte considera que el procedimiento en su contra es una medida arbitraria, desproporcional y abusiva, así lo dice, escuche.
Soy respetuosa de la investigación fiscal. Sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal. Muy por el contrario, me ha personado a esta instancia nombrando a mis abogados y poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. Esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia, pero sobre todo afecta la gobernabilidad del país.
Porque dice que no ha estado en rebeldía, para quien no lo sepa. Cuando hay un requerimiento por parte del Ministerio Público, por ejemplo, una orden de presentación, no como indiciado, pero solamente una orden de presentación, y usted no se presenta, el Ministerio Público lo declara en rebeldía. Esa es la figura legal, por eso ella dice que no ha estado en rebeldía. Desde el Ministerio Público dicen que no se cumplió con los requerimientos por parte de la presidenta Boluarte, ¿no? En alguno de ellos no cumplió, y por eso entonces es que dan paso al allanamiento, ¿sí? Ese es el contexto más o menos legal, en resumidas cuentas. Ahora, después de esto, el Ministerio Público respondió a lo que pues, se ve como una defensa o ataque al Ministerio Público. Lo hicieron ellos a través de un comunicado en el que señalan que los allanamientos respondieron a una orden de un juzgado de la Corte Suprema de Justicia. Lo que dicen descarta que fuera una intervención ilegítima, inconstitucional y abusiva, como sostiene el mandatario. O sea, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Dice, pues esto vino de más arriba. Es lo que dice, ¿no? El Ministerio Público también indicó que Boluarte no entregó ningún reloj, pese a que se los pidieron, y aseguran que forzaron la entrada porque los agentes esperaron al menos 10 minutos sin que les abrieran. Se supone que este tema de no haber entregado el reloj es lo que da pie, ¿no?, a que se lleve a cabo esta diligencia. Ellos dicen que esperaron 10 minutos y que no les abrieron. Después de que ocurrió esto, Boluarte pidió a la Fiscalía que le tome declaración de forma inmediata en vista de la turbulencia política que causó la investigación. Así que su comparecencia está prevista para esta misma semana, viernes 5 de abril. O sea, ella misma dijo ya, aceleren este proceso, ¿con quién tengo que hablar y con quién hay que declarar? Bueno, pues venga el viernes 5 de abril y hablamos. En medio de esta crisis se conoció la renuncia, está pasando todo esto con el caso Rolex, ¿o? Y al mismo tiempo se conoce la renuncia del ministro del Interior, aunque el general de la Policía Nacional en retiro, que es Víctor Torres, le dijo a los medios de comunicación que su dimisión obedece a motivos de salud, personales y familiares, y que no ha sido cesado ni censurado. Pero hay movimiento en el gabinete, hoy mismo, que si está o no vinculado con el tema Rolex, pues no lo sabemos, ¿no? Ni creo que debiera ser así. Este tema tenía que ver también con una exigencia en el ámbito de la seguridad, ¿sí? De esta. Pero hay otras más, ¿no? También se sumó a la renuncia la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, también anunciada este lunes, y la dimisión de la ministra de Educación, Miriam Ponce. Así que llama mucho la atención que está pasando esto del Rolex Gate, o el tema de los Rolex con Dina Boluarte, y al mismo tiempo hay estos movimientos en el gabinete. Además, falta el voto de confianza que tendría que ser, si no estoy equivocado, este miércoles, en fin. Vamos a conectarnos con Andy, si le parece, Andy Ortiz, que está allá precisamente en Lima. Andy, ¿cómo estás? Oye, qué cantidad de movimiento allá entre los Rolex y ahora estas renuncias, y hubo juramentación hace rato de nuevos ministros. Cuéntanos un poco, por favor. Bienvenido, buenas noches.
Hola Fernando, muy buenas noches, un saludo desde Lima. Un fin de Semana Santa agitado y un lunes también muy agitado en el aspecto político. Hace unos minutos, como bien recuerdas, se ha producido una juramentación de 6 nuevos ministros en el gabinete de Dina Boluarte. Ya habías dado cuenta tú de la renuncia de Víctor Torres, de Nancy Tolentino y de Miriam Ponce a los cargos de ministro del Interior, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también ministra de Educación. Se esperaba que estos cambios fueran la punta de lanza, digamos, de un recambio mayor en el gabinete, valga la redundancia, y efectivamente se produjeron 6 en total. En el Ministerio del Interior ahora está Walter Ortiz, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Teresa Hernández, en el Ministerio de Educación, Morgan Quero, en el Ministerio de Desarrollo Agrario, Ángel Manuel Manero, en el Ministerio de la Producción, Sergio González Herrero, y como ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo Martín. Cabe señalar que la mañana del lunes se inició con una sesión del Consejo de Ministros con los ministros que se encontraban en ese momento, entre ellos los 3 renunciantes y también aquellos que finalmente serían reemplazados esta noche, hace escasos minutos, por la presidenta Dina Boluarte en el gabinete ministerial. Este miércoles, también lo has recordado tú, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansén, va a buscar el voto de confianza del Parlamento. Recordemos que la Constitución peruana manda a que dentro de los 30 días posteriores al nombramiento de un presidente del Consejo de Ministros nuevo, este tenga que ir a exponer la política general del gobierno y pedir el voto de confianza del Congreso. Todo esto, como tú bien lo señalas, en medio de la crisis política que se ha generado luego de los allanamientos del viernes por la noche y sábado por la madrugada, en el caso que la Fiscalía le sigue a la presidenta Boluarte como investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y también por omisión de declaración, el denominado caso Rolex, Fernando.
Bueno, pues Perú, que no acaban, Andy, de encontrar una estabilidad política ni gobernabilidad. ¿Qué es? ¿Qué será, Andy? En los últimos 7 años, ¿no? Llevan 7 años sin lograr tener estabilidad política y gobernabilidad. Es impresionante el tema, aunque está golpeadona la economía ya peruana, pero es impresionante cómo ha aguantado la economía peruana durante todos estos años, ¿eh?
Bueno, durante mucho tiempo hubo la teoría de que cuestiones económicas y las cuestiones políticas iban por cuerdas separadas en nuestro país, porque a pesar de que muchos gobiernos antes de 2016 y 2017 tuvieron crisis políticas también, la economía siempre fue tomada incluso como una de las economías estrella de la región. Sin embargo, ahora sí parece que el aspecto político está comenzando a influir de alguna manera en la economía de un país. Recordemos que ya había sido golpeado por la pandemia y en el cual algunos economistas consideran que se ha sido bastante reticente en señalar fenómenos como una recesión o como una inflación que ha ido aumentando, si bien en porcentajes bastante, bastante menores, pero no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados los peruanos, en todo caso, vivir una crisis política al mismo tiempo que vivir una crisis económica.
Sí, no, claro que no. Es que esa era la maravilla, yo lo decía muchas veces aquí, ¿cómo aguanta la economía peruana? Es increíble, porque normalmente, bueno, las decisiones políticas tienen un impacto económico en el país, pero bueno, ya, desgraciadamente va cediendo. Es que mandatos de un año, pues, ¿qué gobernabilidad puede haber y qué planes, qué proyectos económicos se pueden continuar, ¿no? Andy, te mando abrazo. Mil gracias allá en Lima. Cuídate.
Muchas gracias, Fernando. Buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches. Mire, en Perú, no crea que, o sea, lo dije irónicamente, ¿no? Mandatos de un año. Por supuesto que no es así. El mandato es de 5. Es de 5 años. Son quinquenios. Pero en los últimos 7 años, el país ha tenido 6 presidentes. Es prácticamente casi uno por año. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ahí están. 6 en 7. Es casi un presidente por año, ¿no? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de otras cosas, por supuesto, también. Mi invitada esta noche es una abanderada del que se vayan todos. Bueno, porque ha tratado de impulsar un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales allá en el Perú, uno de los temas que le exigen a Boluarte. Y bueno, pues también tiene que ver con el tema de la investigación. En fin, hay muchas cosas que hablar. ¿Por qué es importante hablar con una congresista? Pues porque yo le voy a decir una cosa. El que ha venido, no sé si a propósito, pero en realidad gobernando el Perú en los últimos años, es el Congreso, más que el Ejecutivo. Ella, por cierto, apoya este pedido de destitución contra Boluarte y quiere ser presidenta. Ya vengo con ella. Estamos de vuelta. Le doy la bienvenida a la congresista Susel Paredes de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a usted por la oportunidad de comunicarme con la gente.
Al contrario. Gracias por aceptar la invitación. De entrada, oye, enséñame, ¿trae Rolex o no trae Rolex ahí?
No, yo tengo un Invicta.
Ah, tienen, bueno, usted es que, no, digo, qué bueno que lo enseña, porque dice que quiere ser presidenta. Si la vemos con otro diferente, pues ya sabe lo que le espera, ¿no?
Claro, uno debe tener los artículos que puede pagar con su sueldo. Y si te regalan una joya costosa,
oiga,
es un problema, ¿no? Ajá. Porque nada es gratis. Aquí en el Perú, algunos comerciantes dicen, nada es gratis salvo la leche de la teta de tu madre. Todo lo demás se paga de alguna u otra manera.
Oiga, pero si alguien la quiere mucho de su familia y le regaló un Rolex a Dina Boluarte, ¿por qué no?
Claro, pero tendría que haberlo declarado. Y ese es el problema, que no lo ha declarado.
Ahí está el detalle.
Ahí está el detalle.
Oiga, y la otra pregunta que le aquí. Sí.
Dígame.
Sí, no, yo ahí estoy de acuerdo con usted, es cierto. Y cuando se tienen esas cosas, es por obligación, vaya, bajo ley, pues tienen que declarar esas posesiones precisamente para que haya una transparencia. La gran pregunta que le hago es, creo que ya encontraron, y me corrige usted si estoy equivocado, encontraron documentos de uno de los relojes, por lo menos, de la compra-venta del mismo, pero ¿no podrían ser imitaciones los otros?
Podrían ser. Igual en el Perú se protege el derecho a la propiedad intelectual y sería por lo menos poco ético que una presidenta de la República violente los derechos a la propiedad intelectual y ande con un artículo falsificado, ¿no? Entonces, igual eso también está mal.
O sea, como quiera que sea, congresista, si es de verdad, está mal. Y si son piratas, también están mal.
Claro, porque uno tiene que respetar los derechos de autor, ¿no? Aquí la ley señala que uno debe comprar los artículos originales y se sanciona el delito de la piratería. Entonces, la presidenta de la República que encarna la nación debe cumplir con las leyes de la nación. Eso es obvio, ¿no? Y no lo ha hecho en el caso que ella tuviera estos relojes falsificados. Pero le han encontrado, se ha filtrado a la prensa, unos documentos que son unas tarjetas, que son las que, digamos, como la tarjeta de propiedad del Rolex, que no está a nombre de ella,
certificado,
pero es la tarjeta.
Es el certificado que acompaña al reloj.
Exactamente. Entonces, eso quiere decir que ella ha tenido en su poder ese reloj en algún momento.
Ya, de ahí se hace una acusación, esto está en el Ministerio Público, pero ustedes lo están apoyando, por enriquecimiento ilícito. Yo pregunto, ¿no? Pregunto. El enriquecimiento ilícito sería por los relojes, pero ¿cómo van a comprobar que este presunto enriquecimiento ilícito está vinculado a la compra de esos relojes? Ahí tiene que haber un trabajo financiero de investigación muy largo para entonces encontrar el origen de las sumas del dinero usado para comprar joyería, de dónde vino. Por supuesto que si nos vamos al historial de los cargos en los que ha trabajado la presidenta Boluarte, pues como que los números no dan para comprar cosas tan caras, no, pero puede haber otro tipo de asesorías que le dejen el dinero.
Lo que pasa es que ella antes de ser vicepresidenta y ministra, ha sido funcionaria pública. Entonces, con el sueldo de funcionaria pública tampoco le alcanzaba. Y otra cosa, hay un informe de desbalance patrimonial del 2022, porque se encuentran en sus cuentas cantidades de dinero que no corresponden a sus ingresos. Entonces, por eso es que la Fiscalía abre una investigación por enriquecimiento ilícito, porque no cuadran sus ingresos con lo que tiene en el banco y además con lo de los relojes, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal. Y además, sí, digo.
No, nada más quería hacer la aclaración de que lo que me dice usted de las cuentas bancarias de Dina Boluarte es algo que nosotros no podemos verificar de manera independiente. Yo ni tengo los documentos, ni tengo acceso a las cuentas de banco, ni he podido verificar de manera independiente esas cantidades. Pero sé que lo están reportando algunos medios allá, nada más que aquí yo no puedo certificar eso. Lo del Rolex, bueno, esa es otra historia. Pero le pregunto entonces, independientemente de todo este contexto que usted me está dando, ¿están buscando de nueva cuenta una destitución? Es decir, están buscando la incapacidad moral, ¿no? Me llama la atención, congresista, se lo voy a decir así abiertamente porque usted me conoce cómo soy, y lo he dicho otras veces aquí en el programa. Prácticamente son ustedes los que gobiernan el país, ¿no? O sea, por una razón o por otra, siempre los presidentes en turno se han encontrado con un Congreso que acaba solicitando la incapacidad moral y los acaba sacando del poder. Yo no sé si, a ver... Puede haber fundamentos, ¿sí? Yo no digo que no. Pero al mismo tiempo, yo le pregunto, ¿no abusan ustedes de su poder? ¿No han permitido que el Perú tenga un presidente por 5 años? ¿No lo han permitido? Le digo, ¿puede haber fundamentos? Pues sí, sí los puede haber. Pero a mí me parece que aquí los que están cuidando su negocio o su puesto son ustedes. Son los únicos que siguen ahí, se quedan y siguen. Porque si se llama a unas elecciones, también se tendrían que ir. La única cosa que le digo, yo estoy consciente. Susel Paredes dice que se vayan todos. Y eso incluye todos, que se vaya Susel Paredes. Regresemos a hablar de eso, ¿le parece? Porque aquí es la gran polémica, congresista Paredes. Este Congreso tiene un poder inmesurable, hombre, es el que ha estado gobernando el país. Regresemos a hablar de eso. Digo, independientemente de que pueda haber o no elementos, ¿no? Para pedir una incapacidad moral contra Dina Boluarte. Pero el Congreso necesita cambiar, yo creo, ¿no? Usted me dice, después de la pausa. Es la congresista Susel Paredes de la bancada de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Ya vengo.
Correcto.
En redes sociales, a sus órdenes, en Instagram, F del Rincón, bueno, Instagram y Threads, F del Rincón, esa es la cuenta. Y en X, @soyFDelRincón. Ya vengo. Continuamos con la congresista Susel Paredes de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. A ver, la ruta, según entiendo, con la que estaría usted de acuerdo, congresista, es incapacidad moral de Dina Boluarte, llamado a elecciones, que se vayan todos y ropa limpia completa para el Perú. ¿Esa es la ruta con la que estaría usted, pues, digamos, satisfecha?
Sí, porque desde el 2016, en que Keiko Fujimori pierde las elecciones contra Pedro Pablo Kuczynski, abre una caja de Pandora que ha desestabilizado todo nuestro sistema democrático al abrir la puerta de la incapacidad moral permanente para destituir presidente de la República. Entonces yo creo que lo que necesitamos es resetear este círculo vicioso en el que ha caído nuestro sistema democrático y volver a empezar de cero. Nos vamos todos, los congresistas, se va la presidenta y llamamos a elecciones para iniciar de nuevo y invocar a la responsabilidad de toda la clase política para que respetemos los mandatos presidenciales y que cuando alguien pierde, reconoce al ganador porque es lo que hidalgamente corresponde y porque lo que de la democracia necesita. La democracia es un sistema donde si el pueblo decide que alguien gana, se respeta ese ganador. Entonces, yo creo que si logramos este reseteo, vamos a poder empezar de nuevo, como usted bien dice, lavamos toda la ropa y nos volvemos a incorporar a un sistema de elecciones y de mandatos presidenciales que puedan terminar completamente sus periodos.
Pero, oiga, pero congresista, a ver, ahí no caen en el error de continuar con el mismo esquema y volver a tener una concentración de poder en el Congreso. Alguna vez con alguien, no me acuerdo con quién hablaba alguna vez del tema bicameral, ¿no? Tener una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, porque en la concentración de poder que hay hoy en el Congreso y los intereses que hay hoy en el Congreso, creo que son en parte los que no han permitido que se vaya a una elección general cuando se busca, por ejemplo, con Dina Boluarte, hoy con el tema de los Rolex, llevarla a una incapacidad moral. Porque ahí hay ¿cuántos votos se necesitan? 128, ¿no? Creo que son 128. Creo que hay como 37.
87 de 130. Se necesitan 87 votos de 130.
Exacto, perdón. 87 de 130. Correcto, gracias por el dato. 87 de 130. Pero hay como 36 o 37. Porque es que los congresistas saben que si se da paso a unas nuevas elecciones, se van a ir. Ya hay muchos que tienen ahí, que cuidan su rancho, ¿no? Que no se quieren mover.
Sí, pues, pero yo creo que también esto le está dando un mensaje al pueblo peruano y le está diciendo quiénes tienen compromiso con el país y somos capaces de dejar nuestros cargos para salir de esta crisis profunda. Porque no olvidemos también que se han producido masacres, 49 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Dina Boluarte, producidas por agentes del Estado contra civiles desarmados. Entonces, esta presidenta tiene no solamente la carga pesada de un Rolex en la muñeca, sino tiene en la espalda 49 ejecuciones extrajudiciales en protestas sociales que muy bien se hubieran podido enfrentar de una manera democrática. En una democracia, cuando alguien protesta, se le detiene, se le procesa y se le sentencia en el caso que sean hallados culpables. Pero no se mata a la gente en democracia. Entonces ella tiene no solamente una pesada carga en su muñeca, sino en la espalda tiene muertos por los que tiene que responder. Entonces aquí la gente no está contenta.
De ahí tenemos que irnos. Hay sendas investigaciones. No la
sí,
estoy defendiendo,
claro.
Pero ella por supuesto que lo niega. Ella por supuesto que lo niega. Hay sendas investigaciones. No, yo estoy diciendo, pues es la verdad. La presidenta Boluarte lo niega. Ella no se hace responsable de eso, ni dice que haya dado orden de ejecuciones extrajudiciales. Hay sendas investigaciones de la represión que se llevó a cabo precisamente en estas manifestaciones. Pero si hablamos de muertos, nos tenemos que ir entonces también a la pandemia y en fin, le vamos sumando. Pues, ¿no? O sea, a lo que voy es, por eso le repito, congresista, están cayendo en un mismo esquema en el que usted me dice, vamos a resetear, pero va a resetear para ponerse la misma ropa. O sea, hablemos de un cambio real, a ver, un cambio de fondo, congresista.
No.
¿Usted estaría abierta a un sistema bicameral para que haya una Cámara de Diputados,
claro,
una Cámara de Senadores,
ya,
que no sea una decisión unilateral de un Congreso, ¿no? Hablemos de ese tema particular, de la bicameralidad para el Perú como una posible solución a la no concentración de poder y a un funcionamiento pues mucho más democrático en el que sean dos cámaras las que tomen decisiones, no nada más una, ¿no? Me dice si le parecería y estaría dispuesta. Es una gran propuesta de algunos. Y no sé por qué, me sospecho que desde la perspectiva de Susel Paredes, pues también puede ser una solución. Hablemos de eso después de la pausa, si le parece. Es la congresista Susel Paredes, claro, de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. De vuelta con la congresista Susel Paredes. Congresista, bicameralidad como posible solución para una estabilidad política en el Perú. ¿Usted qué piensa?
Mire, ya se aprobó en el Congreso la bicameralidad. Por eso yo creo que unas siguientes elecciones sí pueden resetear el sistema. Sí. Sin embargo, hay que decir que en el 2018 se hizo una consulta popular y el pueblo votó en contra de la bicameralidad y de la reelección. Sin embargo, ahora este Congreso ha aprobado la bicameralidad. Entonces yo creo que unas nuevas elecciones sí pueden cambiar el escenario porque vamos a tener dos cámaras. También hay críticas a la manera en cómo se han dividido las funciones, las competencias y los poderes de cada una de estas dos cámaras, diputados y senadores. Entonces, falta la ley que desarrolla la reforma constitucional que se ha producido. Entonces, sí podría ser que tengamos un reseteo del sistema si es que ahora hay nuevas elecciones, que es lo que yo pienso que debemos tener.
O sea que, a ver, sí, claro, pero hay que aplicar entonces la reforma constitucional, ir a unas nuevas elecciones y entonces ir a una bicameralidad, ¿no? Antes de irme, ¿cuándo es el voto de confianza? Es el miércoles, ¿no? Para Adrián Sen, ¿se lo va a dar usted, sí, o no?
No, yo no se lo voy a dar. Hoy día han juramentado 6 nuevos ministros y esto en realidad revela que el liderazgo del premier no existe. Uno, dos, es un escudero de la presidenta, no un líder del Consejo de Ministros. Y yo creo que este premier ha polarizado muchísimo la opinión de los peruanos, haciendo una defensa cerrada e irracional de lo indefendible del tema del desbalance patrimonial de la presidenta. Así es que yo no le voy a dar el voto.
De todas formas, no le va a dar el voto de confianza. De todas formas, lo de la presidenta Boluarte, pues, a ver, la tendrían o la podrían, porque esa es la legislación peruana, la podrían procesar, investigar todo, hasta después de que deje su cargo, o sea, terminando su mandato.
La Constitución, el artículo 117, señala que se le puede investigar, pero no acusar. Así es que, pero aquí demoran mucho los procesos penales.
¿No acusar?
Entonces, no acusar, sí. Bueno, acá para que llegues a la acusación penal toma varios años. Entonces, yo creo que ella saliendo del palacio podría enfrentarse a una prisión. Yo creo que ese será su destino.
Uy, tan rápido, no estoy muy seguro, pero bueno.
Sí,
amanecerá y veremos, dicen, ¿no, congresista? Le mando abrazo.
Le mando otro a usted, señor del Rincón.
Gracias, qué amable. Gracias por haberme acompañado. De verdad, se lo agradezco mucho. Susel Paredes es congresista de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú y me acompañó esta noche desde Lima. Muchísimas gracias. Que pase buena noche. Llámeme. Soy Fernando del Rincón para decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Nos vemos mañana. Que pase buena noche. Muchas gracias por haberme acompañado.